Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias, que comenzamos con los titulares de hoy. Básicamente todo nuestro tiempo va a estar dedicado a un especial sobre la catástrofe, la tragedia del petrolero Prestige. 11 años después, el juez ha absuelto al gobierno español y al resto de acusados por la tragedia. Las organizaciones de la sociedad civil dicen que destruir el medio ambiente y la salud de las personas sale gratis en el Estado español. Y por último, nos iremos hasta la República Dominicana, donde la xenofobia institucional y judicial hace que miles de dominicanos de origen haitiano pierdan sus derechos políticos. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
El tribunal que ha juzgado el hundimiento del Prestige frente al litoral gallego ha absuelto de responsabilidad penal a los tres acusados en el proceso: el capitán del buque, el griego Apostolos Mongouras, el jefe de máquinas, su compatriota Nikolaos Argyropoulos, y el único cargo público encausado, el exdirector de Marina Mercante José Luis López Sors. La justicia exime de responsabilidad a la administración al entender que no provocó la catástrofe, sino que trató de solucionarla y evitar daños. El único condenado ha sido el capitán del petrolero por un delito de desobediencia a las autoridades, aunque no irá a prisión por ello. La plataforma ciudadana Nunca Más, que se formó a partir de la tragedia del año 2002 y que ha actuado en el juicio como parte acusadora, ha calificado de injusta y lamentable la sentencia por la marea del Prestige. Saquín Ruido pertenece a la plataforma ciudadana Nunca Más.
Radicalmente decepcionante, ¿no? Una sentencia que para nada está a la altura de toda la sociedad gallega que se movilizó con el grito de Nunca Más. No está a la altura de los miles de personas que acudimos a limpiar a las costas.
La sentencia ha sido un disparate para el escritor y activista de la plataforma Nunca Más, Suso del Toro.
Fue mucha fatiga, fueron muchos trabajos, mucha fatiga. Fue una experiencia muy intensa, una implicación de muchas personas, una vivencia muy intensa. Aquí estáis hablando ahora de los acusados, habláis de tres personas. En realidad fueron cuatro. Tres personas que eran tres, de los cuatro, tres, uno está desaparecido. Pero de esos cuatro personas, tres eran miembros de la tripulación y uno únicamente de la administración, en teoría quien tomó las decisiones. Bueno, eso es un disparate.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha dicho sobre la sentencia que discrepa totalmente.
Creemos que eso es lo que garantiza que un indulto, que es una medida de gracia marginal a la justicia, al menos no sea injusto. Al menos no sea injusto. Que es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con buena parte de los indultos, que han provocado gran alarma social y la deducción de que nos encontramos ante una justicia paralela. Hay una justicia para ricos, hay otra justicia para pobres, que es el Código Penal, y hay una tercera justicia, que es una justicia de gracia, que parece ser una justicia medieval y que tiene que ver con los intereses políticos y económicos de las grandes fortunas y del poder político de este país.
Las principales organizaciones ecologistas españolas han expresado este miércoles su vergüenza y decepción ante la sentencia del caso Prestige, que demuestra una vez más, dicen, que en España destruir el medio ambiente sale gratis. Los portavoces de Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, Oceana y Amigos de la Tierra han denunciado que los verdaderos responsables del desastre ambiental que provocó el petrolero no han sido juzgados y que la decisión judicial abre la puerta a otro Prestige. La sentencia de la sección primera de la Audiencia de A Coruña no incorpora ninguna sanción por daños ecológicos y exime de responsabilidad al gobierno y a los tres acusados por indefinición de las causas de lo acontecido. Según la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Raquel Montón, la justicia está atada de pies y manos para condenar a los verdaderos culpables, porque la legislación no permite inculpar a las petroleras ni a políticos que toman decisiones equivocadas. El coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Overhuber, ha denunciado que la sentencia se haya demorado 11 años y ha indicado que tras la misma la justicia no puede verse como una esperanza ni como una solución. Overhuber ha calificado de inmoral que la sentencia apunte que la decisión de alejar el barco de las costas fuera discutible pero parcialmente eficaz. Esta decisión errónea, dice Overhuber, fue la que realmente convirtió en accidente en una catástrofe y extendió la contaminación por el norte de España y el sur de Francia. El responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas, ha lamentado que esta sentencia, que considera muy decepcionante, no ayudara a que en el futuro haya más seguridad marítima. Ha recordado el caso de Erika, el petrolero hundido frente a las costas de la Bretaña francesa, que derramó 10.000 toneladas de fuel, que sí sentó precedentes en la legislación y promovió los paquetes de medidas Erika 1 y Erika 2 para aumentar la seguridad del transporte marítimo de productos petrolíferos. Sin embargo, la sentencia española muestra que el entramado empresarial detrás del transporte marítimo permite diluir responsabilidades, por lo que al final contaminar sale gratis, ha lamentado. Recordamos la tragedia hace 11 años que las costas de Galicia vivieron una de las mayores catástrofes ecológicas a nivel mundial. El 13 de noviembre del año 2002, el petrolero Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel, sufría un accidente frente a las costas gallegas. Seis días después se hundió, partido en dos, provocando la mayor marea negra de la historia de Galicia. En aquellos días, el entonces ministro y hoy presidente del gobierno, Mariano Rajoy, definía como hilitos de plastilina lo que en realidad eran miles de toneladas que se extendieron por centenares de kilómetros.
En este momento es que la estructura se encuentra deformada, que hay planchas dobladas hacia adentro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto, los que se han visto, cuatro regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos, lógicamente pues estamos todavía estudiando, están los técnicos estudiando.
Lo que vino después fueron meses y años de costas negras contaminadas del chapapote negro desde Galicia hasta el sur de Francia. Pero no solo los daños fueron medioambientales, también se han producido daños a la salud pública. Ya en el año 2007 se publicó un estudio que mostraba que el crudo derramado ha causado alteraciones genéticas y hormonales en algunas personas que llevaron a cabo tareas de limpieza en las costas. Nos lo cuenta Ray Sánchez, de Radio Enlace en Madrid.
En Galicia conocemos las consecuencias económicas y medioambientales que provocó el vertido del petrolero, pero todavía no sabíamos cómo afectó a la salud de aquellas personas que ayudaron en la limpieza de las miles de toneladas de fuel esparcidas por el litoral. Un reciente estudio de la Universidad de La Coruña demuestra que la exposición al petróleo no fue irrelevante y ha provocado alteraciones genéticas y hormonales en aquellas personas que participaron en las tareas de limpieza, sobre todo en aquellos que estuvieron durante meses en contacto con el fuel. Escuchamos a Luis Díaz Cabanela, médico de la plataforma Nunca Más y responsable de salud ambiental de ADEGA.
Un voluntario que ha estado unos días pues no se ha expuesto a un riesgo mayor que estando en su lugar de domicilio habitual o estando expuesto a los agentes contaminantes que están en su domicilio o en su ciudad habitual, es decir, puede ser el tabaco, puede ser en el alimento, es decir, que los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los compuestos orgánicos volátiles, pues están en el ambiente, en los alimentos, es decir, que esta persona, por estar cinco días limpiando fuel del Prestige, no va a haber incrementado su riesgo de padecer un cáncer o de otro tipo de lesiones por esos cinco días. Es decir, que no sería significativo, ¿no?
A pesar de que las consecuencias sobre la salud son reales, los voluntarios que acudieron a Galicia no deben alarmarse, ya que los componentes tóxicos del petróleo son similares a otros presentes en nuestra vida cotidiana, a los que estamos expuestos diariamente.
Es que vivimos en un mundo peligroso, porque estamos rodeados por contaminantes químicos en nuestro ambiente, ¿no? Y en nuestra vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, el tabaco. ¿El tabaco por qué es cancerígeno? Pues porque tiene hidrocarburos aromáticos policíclicos, los mismos que están en el petróleo. Lo importante no es la exposición durante 5 días a estos tóxicos, sino la exposición que tenemos durante toda nuestra vida es lo importante, ¿no? Y lo que puede tener consecuencias tóxicas permanentes.
Algunos de estos daños, como los provocados por la inhalación de componentes tóxicos, se podrían haber evitado tomando mayores medidas de protección, como advirtió entonces la plataforma Nunca Más.
Fundamentalmente, la exposición a compuestos orgánicos volátiles se podría haber evitado utilizando mascarillas con filtro A que demandamos en su momento, pero no se nos hizo caso, ¿no? Se nos dijo que no hacían falta porque se trabajaba en zonas muy ventiladas. Ahora los resultados de estos estudios pues demuestran que concretamente los voluntarios estaban expuestos a unos niveles de contaminación para estas sustancias orgánicas volátiles similares a los de una ciudad altamente contaminada como pueda ser Atenas o México DF, ¿no?
La mayoría de los daños que provocó el vertido del Prestige son reversibles y poco preocupantes, aunque todavía quedan por conocer las consecuencias que a largo plazo pueden provocar sustancias como el benceno en la salud de los limpiadores. Mientras tanto, en Galicia, valoran que estudios como el realizado por la Universidad de La Coruña deben servir también para estar más preocupados ante el hundimiento de nuevos petroleros.
Que tenemos que estar preparados, porque desgraciadamente en las costas gallegas hay un tráfico intensísimo de mercancías peligrosas y por estadística cada 5 años tenemos un accidente grave, ¿no? Que puede ser de petróleo, puede ser de productos químicos. Entonces, bueno, por estadística casi ya nos va tocando el siguiente, ¿no? Entonces es que debemos de estar preparados, tenemos que tener unos protocolos de actuación ante las diferentes posibilidades de catástrofes tóxicas que pueden ocurrir y, por supuesto, tenemos que dar una información veraz y rápida sobre los tóxicos presentes en estos vertidos y adoptar las medidas para proteger a las personas que van a trabajar en la limpieza de la costa.
Once años después, la justicia dice que no hay culpables. Destruir el medio ambiente y la salud sale muy barato, mucho más que manifestarse en contra de la corrupción política, la privatización de la sanidad y educación, el desmantelamiento del pequeño y corto estado del bienestar que existía, o en contra de los desahucios de los bancos contra la población más humilde. Porque de entre esas personas que se vienen manifestando, se han producido muchas detenciones con multas económicas elevadas y con penas incluso de cárcel. Sin embargo, el mayor atentado contra la naturaleza y la salud de las personas de las costas gallegas se ha saldado con la absolución. Para recordar la inmensidad de lo que supuso y del dolor y el sufrimiento que causó la tragedia del Prestige, vamos a reproducir un montaje realizado por la plataforma Nunca Más con las voces de una costa abatida, donde se escuchan los testimonios que durante los días de la tragedia recogimos los medios libres y comunitarios. En nuestro portal web masvoces.org se puede ver el montaje, incluyendo las fotos estremecedoras y emocionantes recopiladas por Nunca Más.
Muy lejos están las costas españolas del norte de evitar la marea negra que amenaza con aumentar su tamaño y con ello los efectos a los recursos marinos, fuente de vida de sus habitantes. Solo en Asturias.
Son voces de la sociedad civil que están siendo censuradas y silenciadas por los medios de comunicación.
Es decir, playas auténticamente asfaltadas, 50, 60 o 100 metros, y ya digo que parecen que han puesto una carretera sobre la propia playa. De ese tipo de...
Sacando de contexto solamente con la parte de Galicia, ya sería una gran catástrofe. Uh-huh. La verdad es que la dimensión que está tomando no deja de ampliar una realidad que ya...
Estamos matando el mar.
Pero nosotros vivimos aquí en medio del fuel y tenemos la costa asfaltada y no podemos olvidarnos de eso.
Esto, remarcar que es la primera oleada. Calculamos que quedan como mínimo otras dos y los franceses hablan que vamos a tener para mucho tiempo.
El propio gobierno francés ya ha montado su gabinete de crisis.
Sí, sí, bueno, es que son Francia, nosotros es otra cosa.
Y precisamente la zona donde ocurrió lo de Erika, 3 años después del accidente, aún tienen problemas con el marisqueo. 3 años después. 3 años.
Esa, que la sociedad no nos abandone, que nosotros no queremos ser un país subsidiado, no queremos vivir de la caridad de España, queremos vivir de nuestro trabajo.
No, es que no se vende nada. La gente anda como zombies por la calle, sin saber lo que hacer. Van a limpiar las playas y al acabar la limpieza, porque eso tiene un límite, no puede estar continuamente limpiando, pues andan como auténticos zombies. Nos acaban de quitar nuestra herramienta de trabajo, nuestra forma de vida.
Y en las rías altas ya la cosa está perdida, pero en las rías baixas todo el esfuerzo que están haciendo los marineros es para que esa marea negra no penetre en la ría.
La sociedad civil es la que realmente está demostrando su capacidad de organización, denuncia y protesta.
Estamos coordinando voluntarios, estamos intentando rescatar aves.
Desde que entre los muchos cientos de voluntarios que aparecen por aquí, canadienses, alemanes, franceses, irlandeses, rusos, bueno, esto parece la legión extranjera.
Es decir, cuando entra una mancha en un puerto o un arenal, hay que sacar la mayor cantidad de petróleo que sea posible. No es una cosa infinita, es decir, si en el mar había 50 y se ha conseguido sacar 10, mañana va a haber 40. Por eso es importante sacarlo de ahí.
Gente se está dejando su vida, los barcos incluso, porque están reventando los motores por navegar encima de esa pasta de fuel. Y sobre todo que Galicia sigue estando aquí y va a estar muy mal durante mucho tiempo y vamos a seguir necesitando ayuda, aunque ya sé que cansa cuando ya oyes un mes entero hablar de lo mismo, las noticias aburren.
El fuel que transportaba el Prestige es un fuel pesado número 2, de 2,58% contenido en azufre. También llamado, fíjate, con esto lo vas a saber todo, fuel de bodega, o sea, es un producto de muy baja calidad, considerado como muy insoluble y muy peligroso, por su alto contenido en azufre. Los medios que se necesitan para hacerle frente a este tipo de producto, la gente que está colaborando en tareas de limpieza, pues también los tipifican, ¿eh? Y nos dice que hay que utilizar mascarillas de carbono.
Las mascarillas que hay no sirven para nada, son mascarillas de polvo, de estas de quirófano, y esas son totalmente inútiles porque tienen que ser mascarillas de carbono. Si es que pasas media hora al lado del fuel sin mascarilla y te mareas.
Claro, pero la gente lo que no sabe es que lo que hay ahí en la costa es una mínima parte y que hay... 10 veces más en el mar que está a punto de llegar. Y si gracias a los vientos no nos llega a nosotros, les llega a los franceses o a los ingleses. O a los asturianos, vaya.
A nosotros nos echaron de las playas e intentamos limpiar con nuestros propios medios, porque llegas allí y no hay material para limpiar. Entonces nosotros nos compramos el equipo, llegamos allí y llegó la empresa maravillosa, esta Traxa, que se acaban de sacar de la manga, y nos echó de las playas. O sea, nos mandó a la Guardia Civil para que nos echaran. O sea, una empresa que supuestamente está dedicada a la construcción y a los viajes, con acciones del PP, por supuesto, de repente se convierte en la salvaguardia de este país. Estamos descontentos, por lo tanto, que dejen el sitio a otros. Porque ahora mismo la sociedad civil está todas sus propiedades. En España había un enfrentamiento en las Rías Baixas porque la gente directamente echó fuera a los de Traxa porque ni limpian ni dejan limpiar, ponen todos los impedimentos. Y esto, yo lo que sí querría es hacer un llamamiento, ya que me lo sí, permites sí, desde tu radio, y es que se diga la verdad de una vez, que se traigan los medios adecuados y que esta gente limita porque son unos impresentables. Ellos presumen de que hay material, y material hay, pero hace 4 días en Finisterre, o sea, había botas de goma del número 35. O sea, había botas, pero del número 35. ¿Qué pretenden? ¿Que mandemos a limpiar a los niños? Que aquí lo estás viendo que te llega el fuel hasta la altura de la cintura en algunos sitios, y dicen que no hay marea negra. Uh-huh. Y tú estás metido allí hasta las narices en ella, y siguen diciendo que son manchas dispersas y hilitos. Que emanan del barco.
Lo que es la tarea voluntaria en realidad no soluciona el problema. Lo que hace es salvar la emergencia.
Aquí la prensa, pues existe una censura tan bestial que convocábamos ruedas de prensa, ellos venían, pero luego no publicaban nada de lo que habíamos dicho.
Aquí en Galicia el caso de la radio y la televisión gallega es de juzgado de guardia, incluso, bueno, se lo están pensando llevar al Parlamento porque claramente están ocultando información y tergiversándolo todo. Se está silenciando datos importantísimos. O sea, está Portugal ahí al lado con su instituto hidrográfico dando datos absolutamente fieles y científicos y sale a la vez Rajoy diciendo que no es cierto, y aparte sin dar datos, o cuando los da son falsos, ¿no?
Nerviosismo, mucho nerviosismo, muchísima preocupación ahora, sobre todo que empezamos a conocer, por ejemplo, la composición del petróleo.
Las aves están cayendo por cientos. Hemos recogido tortugas marinas, tenemos un problema que algunos servicios de limpieza tiran las aves sin fichar, sin catalogar, directamente a los contenedores, y no sabemos ahora exactamente cuántas han caído, pero son muchas.
Y es vergonzoso las declaraciones y las manipulaciones.
Porque estas son las zonas más fáciles, pero lo que es actuar sobre los pedreros, aquí en Asturias hay muchos y ha entrado mucho en ellos, eso va a ser un trabajo mucho más largo, más duro, y que tiene que ser con personal contratado, mejor formado y con equipos, y a ser posible, pues ya puestos a coger gente del paro de las propias localidades. Pero es un trabajo que la administración debería estar ya poniendo los pasos. Llevamos casi un mes desde el inicio de esta catástrofe.
Es un problema, el problema de este tipo de embarcaciones sin bandera, para que me entendáis. Es que ahí cabe gente de todo tipo, gente sin experiencia, capitanes sin experiencia, maquinistas sin experiencia, que juegan como auténticas bombas y nos hacen pasear o nos pasean por las costas auténticas bombas.
Pues no sé, yo creo que animaría a la gente a ir un poco más al fondo del asunto, y que, bueno, hasta el sistema por detrás y esas cosas, pero la esperanza en todo esto es pues que eso haga pensar a la gente, y también que no se crea todo el mundo que en Galicia pues apandamos con todo y que...
Es decir, que os coméis todo lo que os he hecho.
A ver, es un reto más.
Porque en el fondo es un problema de todos. La Tierra es pequeña, es diminuta en este universo inmenso, ¿no? Y si no cuidamos de nuestra naturaleza, herencia le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo no quiero para mis hijos un mar de petróleo. Yo quiero que mis hijos sepan lo que es el pescado, lo que son los árboles verdes. ¿Entiendes?
Informativo más voces.
Pancartas xenófobas alentadas por los sectores más derechistas y nacionalistas de la República Dominicana se pueden leer en las manifestaciones en Santo Domingo. Entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión. Ante la agresión de Haití, defiende tu patria. República Dominicana para los dominicanos, dicen esas pancartas de quienes apoyan la sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a cuatro generaciones de dominicanos de origen haitiano, nacidos en la República Dominicana a partir de 1929. La sentencia del tribunal fue adoptada después de que una mujer acudiera a la justicia en busca de amparo y este falló en su contra. No solo a ella, sino a todo el que tuviera un antepasado con documentos irregulares le fue impuesta la medida sin consultas previas. Una decisión xenófoba y racista a juicio de las organizaciones de derechos humanos. Nos lo cuenta Edith Febles de la red de emisoras comunitarias UDK en República Dominicana.
República Dominicana, probablemente la noticia más relevante de los últimos años ha sido la decisión del Tribunal Constitucional de este país que despoja de la nacionalidad dominicana a miles de ciudadanos nacidos en territorio dominicano desde 1929 hasta la fecha, hijos de inmigrantes ilegales. Conforme a una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, los actos de nacimiento y toda la documentación que disponen miles y miles de ciudadanos, algunos hablan de más de 200.000, desde 1929 hasta esta fecha, en caso de que sus padres o sus abuelos hayan estado irregulares en el país, deben ser eliminados. Esta es una decisión que tomó el Tribunal Constitucional de la República Dominicana luego de que una mujer de 32 años, Juliana Teguís, acudiera buscando amparo. Estuvo presidida por una serie de decisiones administrativas por parte del Tribunal Electoral, que también maneja el registro civil en República Dominicana. En el año 2007, la Junta Central Electoral de República Dominicana emitió por vía administrativa una decisión que implicaba la anulación de las actas de nacimiento de aquellas personas que ellos estimaban que eran irregulares, casos que en muchos momentos terminaban en los tribunales de la República. Ha sido en ese proceso donde al negar la cédula y el acta de nacimiento a esta joven, Juliana Teguís, ella se ha trasladado hasta el Tribunal Constitucional, el máximo organismo para decidir en materia constitucional que en este país sería inapelable. El tribunal no solo decidió respecto a Juliana Teguís, que era la persona recurrente, tomó una decisión que afecta a miles y miles de ciudadanos sin citar a esos ciudadanos. De hecho, ni siquiera Juliana Teguís fue citada. Dado los problemas históricos y dada la connotación de que la mayor parte de los hijos de irregulares que están registrados como dominicanos son de nacionales haitianos, se le ha dado a esta decisión un toque de racismo. Ha sido cuestionada por diferentes sectores, tanto en la República Dominicana como fuera del país. Uno de los organismos que más pronto reaccionó fue la Organización de Estados Americanos, OEA. Hace 2 semanas la República Dominicana fue convocada por el Consejo de Seguridad de la OEA, donde países de todo el área del Caribe cuestionaron esta decisión. Hoy está siendo cuestionada en diarios estadounidenses, en diarios puertorriqueños e incluso en periódicos europeos. República Dominicana, sus funcionarios a nivel estatal han intentado defender esta sentencia y han dicho que se trata de una decisión del Poder Judicial. Hoy mismo, un integrante del Tribunal Electoral que es desafecto a esta sentencia y que ha cuestionado esta decisión, ha denunciado que en su misma sentencia el Tribunal Constitucional de República Dominicana ha citado leyes que ya no están vigentes y que han sido derogadas por otras, solo que las leyes citadas perjudican aún más a los hijos de irregulares. Vamos a ver cómo termina esto, porque el presidente de la República Dominicana ha dicho que buscarán un bajadero humano. Muchos se preguntan si una sentencia no debe disponer en sí misma el corazón de la humanidad. Es todo por hoy. Vamos a seguir pendiente de esta decisión. Desde la República Dominicana, Edith Febles.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.